Bueno, pues me da mucho gusto que finalmente Víctor Lagunes nos puede acompañar el día de hoy. Víctor, como saben, es un personaje clave en el tema de la agenda digital nacional, es, digamos, el CIO del Gobierno de México y ha venido trabajando en todos los temas relativos a la agenda digital nacional. Y nos va a platicar hoy respecto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, me da muchísimo gusto dejar a Víctor con ustedes. Vamos a echarle a andar su presentación de la mejor manera posible, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias.
Un placer, muchas gracias. ¿Aquí parado estoy bien?
¿Sí?
¿Sentado? No, yo perfecto, sí. Si puedo estar así, parado estoy mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por recibirme y por darme un poquito de su tiempo. Gracias a Carlos de nuevo por su atenta invitación, un gran colaborador también de nosotros. Hace alrededor de 4 años, dentro de la oficina de la presidencia, el presidente Enrique Peña Nieto crea la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Por primera vez se establecen, digamos, esfuerzos transversales desde un ente coordinador. Lo interesante de todo esto, obviamente, es que trae visibilidad horizontal hacia todo el gobierno federal, además de cierta injerencia sobre los esfuerzos digitales, también a los 3 niveles y con los 3 poderes. Mi labor es más tecnológica, es más de acompañamiento y más de trazar la estrategia de infraestructura, de telecomunicaciones, de aplicativos, así como de seguridad. Y obviamente en este último es en donde nos estamos enfocando en este año. Comenzamos con esfuerzos digitales, como lo mencionaba Carlos, dentro de la Estrategia Digital Nacional, con ejes transversales y con habilitadores. Los ejes, obviamente, estamos hablando de los sectores mayormente. Trabajamos con el sector salud, con el sector educación, con el sector económico, así como lo que le llamamos nosotros participación ciudadana y transformación gubernamental. En este es donde nos enfocamos en la parte de conversación con nosotros como ciudadanos, servicios digitales, trámites. Lanzamos la plataforma de GovMX hace alrededor de 1.5 años a producción. Es hoy día el 5º portal más buscado y más usado en el país y todavía no tiene los servicios más recurrentes como acta de nacimiento, pasaporte en línea. Una vez que tengamos esos servicios arriba, será el portal más visitado en el país todos los días. Hoy ya tiene alrededor de entre 500,000 y 1,000,000 de visitantes únicos diarios. O sea, lo que nosotros decimos es esas personas ya no fueron o acudieron a una oficina de gobierno. Tiene un valor enorme, tangible e intangible, ¿no? Directo e indirecto, de experiencia ciudadana, que es lo que queremos. Se traza todo esto bajo una estrategia de si ya contamos con el documento, si el gobierno ya lo pidió alguna vez o ya me lo pidió, ya no tiene por qué pedirlo otra vez. Entonces, mucho del esfuerzo ha sido entender los flujos de cada trámite y cada servicio para saber qué dependencia es la responsable de dar ese documento o de validar dentro de ese flujo. Entonces, yo como ciudadano, al entrar al portal, si quiero sacar la cita para mi pasaporte, ¿no?, y me están pidiendo mi acta de nacimiento, mi comprobante de domicilio, mi validación de biometría y demás, y mi pago, todos esos componentes ya los tenemos mapeados y la misma herramienta va por ellos, digamos, y los traza. De una manera en donde yo ya no tengo que ir primero a sacar mi copia de mi acta de nacimiento, ya no tengo que ir a sacarme mis fotos, ¿no?, lo que teníamos, el proceso que se tenía que hacer anteriormente. Y vamos montando todos los trámites y servicios de esa manera. No vamos a terminar en esta administración y eso ya lo sabíamos. Alrededor de 6,000 trámites y servicios son los que estamos mapeando y hoy día llevábamos como el 10%. Es un esfuerzo enorme. Y obviamente no es tanto la tecnología, sino mucho la colaboración entre dependencias a los tres niveles. GovMX se vuelve el portal único de tramitología de gobierno hacia el ciudadano. Colapsamos todos esos, 6,000 trámites y alrededor de 8,500 páginas de gobierno en un solo portal. Y lo menciono así porque, digo, se dice fácil cuando menciono que es el quinto portal más buscado del país. La realidad es que como colapsamos todos estos en un solo portal, pues todos los ojos y todos los visitas van hacia ese portal. Por ende, es uno de los sitios más atacados del país. Y la volumetría que estamos viendo y la sofisticación de los ataques es cada vez más fuerte. Y tenemos, obviamente, que buscar, si ya estábamos trazando una estrategia en materia de ciberseguridad, esto ya se vuelve completamente prioritario. Y es de lo que les vengo a platicar hoy un poquito. Hacia una estrategia nacional de ciberseguridad. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo transversal, no es un esfuerzo de un solo ente. Es un esfuerzo que, como lo pueden entender aquí también mucho mejor que yo, atraviesa fronteras, atraviesa sectores, niveles socioeconómicos y toca a todos. La digitalización nos da un beneficio brutal, el acceso a la información y también lleva el riesgo que conocemos de estar conectado. Adelante, por favor. Y empezamos con una visión todavía a cierta altura. Muy diferente a los esfuerzos de los últimos años, en donde primero comenzamos trabajando, por ejemplo, con la PGR en materia de un anteproyecto de ley, o empezamos trabajando también con la Cámara de Diputados para poder hacer una propuesta de mejora en el marco legislativo para poder tipificar los ciberdelitos. Estos esfuerzos, lo que veníamos realizando eran esfuerzos como de gobierno hacia el ciudadano. Y no estaba permeando, no estábamos pudiendo avanzar a una velocidad adecuada. Y la razón es porque aquí es un esfuerzo de múltiples partes interesadas. Tenemos que trabajar muy de cerca con el sector académico, muy de cerca con el sector de sociedad civil, muy de cerca con la industria y obviamente con todos los entes de gobierno. Este tipo de política pública o la creación de esta política pública es muy difícil, es muy complicada, puesto que tenemos que estar primero con una visión común, conjunta, y apalancado con eso, empezar a trazar una estrategia. Queremos crear una estrategia transversal y colaborativa basada en el análisis de evidencia, en la que participemos todas las partes interesadas. Empezamos a tener los primeros números de México en tema de ciberseguridad, el impacto. No teníamos, generalmente hasta el año pasado, estábamos teniendo los reportes globales o reportes de Norteamérica y estamos haciendo, digamos, la regla de tres para saber más o menos cómo era el impacto en México. Hoy día ya estamos teniendo los primeros números de qué está sucediendo en el país y no son buenos. O sea, se habla de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares al año el impacto del ciberdelito en el país. Y está creciendo fuerte, está creciendo rápido. Hace 2-3 semanas, ¿quién de aquí no escuchó el ransomware que nos llega un viernes y estuvimos trabajando el fin de semana? ¿De aquí alguien sabe algún afectado? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Pero bueno, tenemos casos documentados, alrededor de 4 o 5 casos platicando con la policía cibernética. Pensamos que hay más, sí, pero también es un tema cultural, ¿no? Fui atacado, fui vulnerado, ya lo solucioné y preferimos no compartirlo, ¿no? Como estrategia corporativa, como estrategia de entidad de gobierno, a veces decidimos no compartir este tipo de situaciones. GovMX tuvimos un ataque volumétrico muy fuerte en junio del año pasado, doblegó la infraestructura alrededor de 1.5 horas en un domingo a las 8 de la noche. Muy curioso, obviamente una denegación de servicio, un SIN flood, en donde, muy extraño, porque es la hora en donde menos tráfico hay. Entonces, lo que pensábamos nosotros es que era una prueba para ver cómo estaba la infraestructura, y sí, logró tenernos abajo 1.5 horas. Y eso tenemos que volvernos más buenos en documentar y en validar cuál es el impacto económico de tener una infraestructura como esa abajo. Obviamente estamos tomando muchas acciones y reacciones de acuerdo a esa lección. Adelante, por favor. El objetivo es contar con un ambiente digital, un ciberespacio estable, resiliente, seguro, abierto, donde podamos desarrollarnos libremente y con seguridad, potenciando los beneficios de la digitalización en los ámbitos económico, político, social. O sea, el Internet como tal ya es una infraestructura que nos da tal beneficio y al mismo tiempo necesitamos también abordar el tema del riesgo. Mucho de este esfuerzo lo queremos hacer en la parte de la prevención. Alrededor del 90% de los ataques que logran vulnerar una infraestructura, el punto focal o el error es humano. La tecnología toda es bastante resiliente, es bastante fuerte. Casi todas las situaciones en donde se llega a permear una infraestructura viene por error humano. Entonces, mucho de la estrategia es trabajar en temas de prevención, de concientización, de educación, e irnos a ciertos sectores más vulnerables, ¿no? Nuestros niños en línea, nuestros adolescentes conectados, las personas de la tercera edad, son un foco grandísimo para cierto tipo de ciberdelito, ¿no? Robo de identidad, fraude financiero, etcétera. Adelante, por favor. Les mencioné que habíamos hecho algunas actividades en los últimos años y ahora el enfoque es un poco diferente. Queremos realmente traer la conversación a mesas de trabajo, debatir los puntos y entonces tener una estrategia conjunta con los diferentes sectores. Esto no lo habíamos hecho así. Adelante, por favor. Se los comparto porque es muy diferente sentarnos en la mesa, obviamente con los diferentes sectores, incluye industria y sociedad civil, y platicar el tema del ciberdelito como tal, la numerología, los estadísticos de hoy, al mismo tiempo que podemos trazar el punto en común para resolver el tema, por ejemplo, cómo podemos perseguir el ciberdelito, al mismo tiempo que protegemos las garantías personales y los derechos humanos en línea. ¿Cómo puedo garantizar que no estoy invadiendo la privacidad del ciudadano, al mismo tiempo que bajo la ley puedo hacer investigación, ¿no?, de personas de interés? Puedo perseguir, puedo tener cadena de custodia. Eso se dice fácil, pero en realidad es lo que más tiempo nos está, lo que más tiempo estamos invirtiendo, lo que estamos invirtiendo más tiempo. La realidad es que para tener ese punto en común con los diferentes sectores es bastante complicado. ¿Cómo puedo garantizar, ¿no?, libertad de expresión, privacidad, mi protección de datos personales, al mismo tiempo que le damos, obviamente, la responsabilidad a nuestras fuerzas policiales para poder perseguir el ciberdelito, ¿no? Y aquí es donde necesitamos trabajar en conjunto. Al ver los estadísticos y los números que ya está compartiendo más y más la policía cibernética, sabemos que tenemos mucho trabajo todavía por hacer, pero lo estamos resolviendo, ¿no? Hace una gran, gran, gran labor la doctora Trujillo, el comisario Oliver González, en materia de persecución, y todavía no con las herramientas adecuadas. Entonces necesitamos ahí, como diferentes sectores, empezar a verbalizar y a vocalizar y a presionar un poco más para que la política pública se fortalezca. Lo estamos haciendo a través de talleres. El primer taller fue hace alrededor de un mes, vamos a tener otro en los siguientes días. El primero fue en colaboración con la Organización de Estados Americanos. Tienen bastante experiencia y colaboran bastante en ámbitos de ciberdelito, ciberguerra y mucho también atravesando fronteras. Este tema, como lo pueden saber, totalmente se explota la propia naturaleza del Internet, que es el criminal generalmente no perpetra el crimen en el país donde reside. Y eso hace que se vuelva extremadamente complicado perseguirlo. Y sí hay colaboraciones país-país, y sí lo hacemos. Pero en realidad todavía nos falta, por ejemplo, adherirnos al convenio de Budapest, que es el convenio hoy día, el que existe, que fortalece mucho más este tipo de cooperación. entender que este tipo de ciberdelito es el mismo aquí y en otro país, y podemos establecer fuerzas policiales que colaboren para poder atravesar esa frontera y perseguir el delito en donde sucede, pero desde donde se está perpetrando. El siguiente taller es en el Tecnológico Monterrey, en Ciudad de México. Obviamente lo que queremos también aquí es apalancarnos mucho con toda la investigación que se está haciendo. Y mucho de esto nos sirve como insumo absolutamente necesario para poderlo convertir en política pública. Adelante, por favor. Entonces, invitamos a muchos actores de nacionales e internacionales. Vienen varios expertos del ámbito internacional, gente que ha estado en la creación de política pública en otros países, así como también expertos de industria que nos pueden ayudar a documentar el tema de mejor manera. Este es el enfoque, y se dice fácil, pero uno es contar con una terminología clara, hablar el mismo idioma entre países y entre entes de gobierno, saber qué significa ciberseguridad y qué significa cada ciberdelito. Bueno, apalancarnos muy bien con el sector académico, porque en realidad si esas definiciones cambian mucho el ámbito de acción y de interacción que tenemos con los diferentes países y sectores. Definir y aplicar principios guía, fomentar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad, y hay muchos esfuerzos. Aquí es donde digo que todos tenemos el mismo interés de que se genere una política en materia de ciberseguridad, pero estamos atacándolo desde diferentes aristas, desde diferentes lados. Y entender que es un proceso completamente dinámico, ¿no? La generación de política pública es muy lenta, en cualquier país. El ámbito digital es muy dinámico y muy rápido. Se están inventando ciberdelitos cada día, ¿no? O sea, el ransomware no existía hace 2 años. Entonces, para que un país pueda tipificar un delito, nos tardamos mucho tiempo. O sea, y esto sucede en todos lados. Entonces, vamos avanzando de una manera, o sea, todavía no estamos alcanzando la velocidad de cómo se está generando este tema. O sea, la digitalización nos trae mucho beneficio, pero esto necesitamos entender cómo podemos generar vehículos de política pública que se vayan adaptando de una manera mucho más rápida y dinámica a lo que estamos viviendo. Y no es nada sencillo. Una vez tipificado el ciberdelito, necesitamos tener obviamente todas las capacidades para poderlo perseguir, ¿no? Estamos hablando desde todo el tema judicial, todo el tema legislativo y todo el tema policial. Son creación de capacidades. Por eso es por lo que necesitamos ser muy responsables en el momento que creamos ya un ciberdelito como tal, tener toda la cadena lista, ¿no? Porque si no, en realidad estamos generando un problema más grave. Adelante. Entonces, ya les había platicado, definir un marco institucional claro, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esta administración ya está en su último año y medio. La realidad es que hay ciertas cosas que se pueden realizar en materia legislativa, en materia de estructura organizacional, equipos, presupuestos y demás, y hay otras cosas que ya no se pueden hacer. Entonces, por eso es muy importante definir estos objetivos. ¿Qué es lo que podemos hacer de aquí a noviembre? De aquí a enero, febrero. Y en realidad ese campo de acción, y además por ciclos de, ¿no? de la Cámara de Diputados, ciclos de la Cámara de Senadores. O sea, hay ciertas cosas que sabemos que no vamos a poder implementar y otras que estamos trabajando durísimo para poderlo hacer. La formulación tiene que ser, y la implementación multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, necesitamos estar juntos en la mesa con todos estos sectores y aprovechar los recursos de todos los actores de la comunidad. Se están generando muchos estudios y muchos esfuerzos, y hasta ahora no había realmente una coordinación o una visibilidad transversal. A través de estos talleres lo que estamos generando es eso, traernos a los expertos y debatir los temas abiertamente. Y estamos de verdad avanzando muy rápido. Una cosa es decir que vamos a implementar una política en materia de ciberseguridad tipificando ciertos ciberdelitos y protegiendo las garantías personales, y otra cosa es sentarnos en la mesa con los grupos de sociedad civil y aclarar esos puntos, los cómos. No, el qué ya lo sabemos, es necesario. el cómo se va a hacer, cómo realmente podemos proteger nuestras garantías al mismo tiempo que le damos los atributos a las fuerzas policiales para poder perseguirlo. Adelante. Y bueno, es gobierno en esta situación no tiene la llave mágica, o sea, no, y no debe por qué tener, ser un esfuerzo completamente de gobierno hacia la ciudadanía. Por ende, estamos haciendo estos talleres. Va a ser, este año vamos a tener alrededor de 5 talleres, estarán siendo invitados, los insumos y los reportes que se generan serán públicos, ¿no? Entonces, esperando que esto vaya fortaleciendo la conversación y obviamente acercándonos hacia la publicación de una estrategia en materia de ciberseguridad. Adelante, por favor. Esos son los que siguen en Ciudad de México. La temática son cuestiones sociales y económicas asociadas a la ciberseguridad. Adelante. Y el segundo taller, más con actores globales, en agosto, es la discusión del documento de trabajo y aportaciones de la comunidad nacional. El documento lo estamos cogenerando con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, para también irnos apalancando con esfuerzos globales, ¿no? Y que vayamos en línea también con lo que está sucediendo en otros países. Adelante, por favor. Y estamos llamando a participación. Lanzamos una consulta pública a través de la plataforma de GovMX, diagonal consulta, en donde ya estamos censando un poquito más lo que es la sensibilidad hacia el tema. ¿Quién de aquí, por ejemplo, en sus organizaciones, el tema de ciberseguridad lo tienen por lo menos en prioridad alta? Pues veo pocas manos todavía. Y en gobierno, si los puedo compartir, se sabe que es un tema fuerte, pero todavía no sube la prioridad. En otros países es prioridad 1 o prioridad 2. Nivel país. Con presupuesto, con esfuerzo, con equipos. Y esto tiene que ver con un tema de concientización también. Con dónde estamos parados, cómo entendemos el problema para poderlo atacar. Por eso estamos llamando a participación y a crear mucho esta conversación. Necesitamos sentarnos a platicar el tema, a saber que esto está sucediendo en el país, ¿no? Y cómo podemos colaborar para solucionarlo en conjunto. Adelante. Con esto, no sé si tengo tiempo para preguntas, dudas, comentarios. Pero bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Me quedaré un poquito de tiempo también para poder resolver, espero, algunas de sus preguntas aquí afuera. Muchísimas gracias, Carlos.
Yo creo que la comunidad, la comunidad informática de las universidades, yo creo que tiene una gran responsabilidad en el tema de seguridad, ¿no? O sea, conforme los anchos de banda que llegan a las universidades son más grandes, conforme los equipos son más poderosos, la posibilidad de hacer daño desde las redes nacionales de educación e investigación es un tema que nos preocupa a los directores de las redes nacionales de educación e investigación muchísimo, ¿no? Porque estamos llegando, pues, prácticamente a todos los países del mundo donde no tenemos las herramientas necesarias de seguridad, etcétera. Entonces, tenemos una responsabilidad primero de proteger nuestras instituciones, proteger nuestros sistemas. Yo soy un creyente de que debemos certificar los sitios conectados a CUDI. No hemos podido, pero ojalá y pudiéramos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y luego tenemos una responsabilidad gravísima de educar, porque esto es un tema, pues, de que la gente que agarra su iPhone, se conecta a Facebook, no está preocupado por la seguridad, y son claramente todas las instituciones que venden servicios de internet, ¿no? Como dicen, si no te cobran es porque tú eres el producto. Entonces, te están observando, todos saben qué es lo que haces, dónde estás, con quién hablas, qué pornografía te gusta, saben todo de ti, ¿no? Y vamos, el tema de educación de nuestros usuarios también es una responsabilidad crítica. Entonces, vamos, nosotros tenemos desde hace un buen rato una comunidad de seguridad, tratamos de tener esto en el radar, ¿no? Obviamente nos faltan muchos recursos porque pues, la propia red es débil, la propia red, vamos, le falta consolidarse como Red Nacional de Educación e Investigación, pero aquí tienes un gran aliado, Víctor, de esta estrategia y pues yo sí quisiera pedirle a Mario, que es nuestro coordinador de seguridad, en fin, sabemos de la necesidad de trabajar en una estrategia nacional de seguridad y creo que somos un actor fundamental, ¿no? Entonces, Mario, pues no sé si quieras tú hacer algunas preguntas, recomendaciones, cómo podemos avanzar la conversación.
Ok. Haciendo un poquito de pausa todavía, bueno, estábamos comentando, bueno, qué tanto implica los delitos, qué tanto impactan los delitos a las universidades y como universidades, qué obligaciones tenemos en la parte de esta parte de la ciberseguridad.
Yo creo que uno de los frentes que no nos hemos apoyado, y es la realidad, lo suficiente es con el sector académico. No toda la investigación que se hace, los reportes, los analíticos que se están generando hoy día desde las universidades y el sector académico es enorme. O sea, el insumo que podríamos traer para eso, utilizarlo también para fortalecer la política pública es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí podemos trabajar mucho más en conjunto. Poder nosotros, repito, crear la necesidad está, lo que está sucediendo es que no está permeando de abajo hacia arriba. Por eso no, la velocidad para la implementación de una política pública no le estamos viendo esa velocidad. Ya mencionaba Carlos, el tema de educación, como nosotros lo decimos, el tema de concientización no está ahí. No está ahí todavía en el país. Hoy día alrededor de 65, 67 millones de mexicanos conectados, un brinco brutal en los últimos 4 años, alrededor de 70% de incremento en tema de acortar esa brecha digital. Y dentro de todo esto, el ciberdelito está creciendo, está rampante, ¿no? Como estamos conectados, ya lo mencionaba Carlos, tenemos el gran beneficio de estar conectados, de accesar la misma información y pensamos que no estamos siendo atacados. Y pensamos que no hay realmente, o sea, están tratando de entrar a nuestro dispositivo. Y la realidad es que sí. Si vemos los números, o sea, 1 de cada 3 personas en el país va a ser atacada este año. O sea, y eso nos tiene que quedar claro. Y si nos queda claro, actuamos diferente, ¿no? Aquí es donde realmente me gustaría apoyarme más en ustedes y como lo mencionamos, jálenos más, ¿no? O sea, el interés mayor de nosotros es estar en este tipo de eventos, comentando cómo vamos. Y la realidad es que hoy día todavía estamos, no estamos a 10.000 pies de altura, estamos a 100. Necesitamos bajarla más. Y es en colaboración, ¿no?, con el sector académico que podamos ir cerrando esa brecha mucho más rápido.
Pues no sé si hay alguna pregunta del público. Víctor tiene una agenda muy apretada, pero creo que tenemos unos minutos, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, cómo podríamos…
Ahí hay uno.
Hola, buenas tardes. Hugo Rivera de la UNAM. Atendiendo a tu invitación de poder colaborar con la academia, sé que no es el tema, pero sí en mi posición dentro de CUDI, me gustaría saber con quién se podría tratar el tema de la red NEI que están planeando, ¿no?, dentro de la Secretaría de Comunicaciones, la SEP, etcétera, etcétera, para hacer trabajos ya en conjunto a nivel técnico, no tanto de administrativo, sino más bien ya a nivel técnico, empezar a armar planes o construcción de esa próxima red, ¿no?, que tienen pensado, que al parecer se llama NECTI, ¿no?, me parece.
En mi oficina, nosotros ayudamos a coordinarte y a conectarte. O sea, lo que sucede dentro de la oficina es, somos ente coordinador, ¿no? Entonces, traemos visibilidad transversal y podemos ir armando esos grupos y equipos de trabajo. Entonces, si me mandas un correo, ¿no?, estoy en victor.lagunes@presidencia.gob.mx. Mi nombre y mi apellido, @presidencia.gob.mx. mándame un correo y ahí empezamos a trazar el plan. Tal vez te puedo apoyar en ciertos frentes y en otros obviamente me quedaré corto, ¿no?
Elsa Ortega, de la Universidad Veracruzana. Digo, celebro lo que nos compartes y que se está trabajando en este tema. Como bien mencionas, quizás se tardó un poquito, pero ¿qué estrategia o cómo están asegurando que estas iniciativas permeen al nuevo gobierno y no pase lo mismo de borrón y cuenta nueva?
Bueno, pregunta importantísima. No, y generalmente los cambios de administraciones, no es, a veces es borrón y cuenta nueva. El objetivo de nosotros ha sido documentar el trabajo y el retorno, ¿no? ¿Qué significa tener esta política pública y esta infraestructura? O sea, lanzamos la política, pero siempre trae acompañado un proyecto, ¿no? No nada más es el documento de ley, ¿no? Del cambio de la política pública como tal, pero tiene la estrategia digital nacional, tiene GovMX, la estrategia de datos abiertos tiene datos.gov. ¿No? La política en materia de tecnología de información y comunicación tiene la herramienta de la política TIC, ¿no? Donde ahí tenemos visibilidad de todos los proyectos de inversión tecnológica del gobierno federal. Entonces, todo esto viene apalancado con un tema bien táctico, ¿no? O sea, o más pragmático, práctico, que es cuál es la herramienta, cómo lo vamos a hacer. Por eso la política pública la tenemos acá, ¿no? La estrategia digital nacional es el qué. Y el cómo es la política TIC, por ejemplo. Y ahí es donde documentamos el valor. Mi expectativa es que haciendo eso, es un tema de valor, ¿no? Si nosotros documentamos bien el retorno, el beneficio tangible, directo o indirecto, de la implementación de estas estrategias, es dinero, ¿no? Es presupuesto que se está eficientando en muchos frentes. Entonces, el barquito, como le digo, igual y agarra un rumbo tantito diferente, pero no se regresa. Esa es una cosa, o sea, es un tema, yo como ingeniero, lo veo como práctico, ¿no? Tenemos infraestructura creada, permeada hacia las diferentes dependencias de gobierno. Por eso digo, GovMX es una ventanilla única. La infraestructura, de hecho, es relativamente pequeña, o sea, como tecnología. No, obviamente tiene sus capas de CDNs y tiene otra cosa para volver mucho más robusta y segura, pero en realidad es infraestructura pequeña. Lo padre y lo interesante es que está conectada a todas las dependencias federales, estatales y municipales. Y ese trabajo, bueno, para regresarnos, o sea, el 90% del trabajo es mapeo de flujos y mejora de los procesos internos de las dependencias. Es un tema humano, no es tecnológico. Entonces, todo eso estamos avanzando poco a poco para irlo conectando a GovMX, ¿no? Y la otra, se generó política pública, o sea, se hicieron cambios en la Constitución, ¿no? Y todo esto tiene que ver con, obviamente, tratar de apalancar, fortalecer y asegurar que esta digitalización continúe. No había un esfuerzo similar antes. O sea, y lo digo porque había 8,500 páginas de gobierno y menos del 1% de los cibernautas accedían a estas páginas en algún momento. Era marginal. No está, los cibernautas no estábamos utilizando servicios de gobierno. Estábamos haciendo un mal trabajo. Lo que hicimos al colapsar las páginas hasta de comunicación, o sea, ya no hay semarnat.gob.mx, ahora es govmx, diagonal semarnat, diagonal segov, diagonal presidencia. Entonces, todos los ojos van a un solo sitio, ¿no? Y todo esto nos apalanca mucho para ir fortaleciendo. No estoy diciendo tampoco que todo lo que hicimos fue perfecto o es perfecto. Yo sé que hay muchas mejoras que se van a hacer y esperando que los nuevos equipos que lleguen implementen esas mejoras y vayan, obviamente, digamos, si llegamos al paso 3, la siguiente administración va a llegar al paso 6. Pero no regresaron. Sería brutal y sería una pérdida enorme de tiempo, esfuerzo y dinero.
Bueno, pues, Víctor, gracias por estar con nosotros. Cuenta con nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos adelante una colaboración importante y seria, ¿no? Gracias.